Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una tarde más aquí a Hispanidad Radio, a Fórmula Gol, el programa deportivo del fútbol onubense, que en el día de hoy pues estamos muy contentos, estamos muy felices porque, bueno, una nueva victoria del, en este caso no es victoria, pero sabe victoria ese empate del Decano en el día de ayer, en esa visita a Cartago Nova, partidazo el que vivimos desde aquí, ese partido en Cartagena. Y la verdad que, bueno, hoy tenemos un programa muy cargado con toda la información actualizada de todas las categorías de la provincia de Huelva. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el futbolista del Real Club Recreativo de Huelva, Israel Puerto. Israel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues nos acompaña Israel, que va a ser nuestro invitado de lujo. Y lógicamente no podía faltar tampoco nuestro colaborador David Quintero. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Adri.
Bueno, David, un fin de semana de fútbol cargado hasta la bola, con muchísimo fútbol.
Con mucha polémica.
Exacto, estuviste en el campo de los Rosales viendo ese partido de Primera Andaluza, que hablaremos después más tarde. Y bueno, hay mucho que contar de hoy, ¿verdad?
Sí, bastante, bastante. Un programa bastante cargadito y con un invitado de lujo como es Israel Puerto.
Bueno, pues nosotros vamos a comenzar dando los titulares más destacados de la semana y comenzamos el programa. Comenzamos con los titulares, repasando lo primero en Segunda División B, Grupo Cuarto. Destacamos al Recreativo de Huelva, que se trae de Cartago Nova un punto de oro tras el empate a cero ante el líder de la categoría, el Cartagena. Los de Salmerón hicieron un trabajo inmenso y en unos minutos en nuestra sección del Decano analizaremos todo hoy, especialmente con la visita de Israel Puerto. En Primera División Femenina regresaba el fútbol y desgraciadamente derrota del Sporting de Huelva 2-0-2 ante el Real Madrid. También hablaremos un poquito después del equipo femenino. Y si bajamos a la Tercera División, hay que comentar que sigue sin levantar cabeza el San Roque de Lepe, que cosecha una nueva derrota, esta vez ante el Algeciras 1-3, que lo deja ya cerquita del descenso. Hablaremos también del conjunto lepero. En División de Honor hablamos, y hay que destacar, lógicamente, la victoria crucial importantísima del Lila Cristina para seguir luchando por salir de esa zona baja. Victoria entre el San Roque de Cádiz 1-0. En Primera Andaluza, lógicamente, el Ayamonte sorprendía con ese empate in extremis en el 96 ante el Zalamea. Y las victorias de Olón y Bollullos vuelven a meter muy de lleno y calientan mucho este grupo de la Primera Andaluza. Terminaremos el programa de hoy hablando de la segunda categoría, el grupo 1 y grupo 2, destacando esa gran victoria del Río Tinto ante el Tarsis. Una sorpresa esta jornada y hablaremos tanto con el técnico de Lolón como con el de Río Tinto. Y ahora, bueno, vamos a dar paso a nuestra sección del Decano, porque, como digo, tenemos en nuestras filas, en nuestra mesa, invitado especial, invitado de lujo. Vamos a hablar con Israel Puerto, que nos va a contar cómo vivió ese partido de ayer y un poco cómo está viendo la dinámica de este equipo, que va de menos a más. Vamos con el Decano.
La última hora del Decano.
Israel, partido crucial ayer del Recre. Visitábamos el feudo del Cartagena, un equipo que venía de 6 victorias consecutivas, con unos números increíbles, el equipo máximo goleador de la categoría. En fin, conjunto que hacía presagiar que el partido iba a ser lógicamente muy complicado. Sacaste un punto muy valioso con un trabajo inmenso de la plantilla.
Sí, sabíamos que, bueno, que íbamos, como tú bien dices, a la casa del líder, con un ambiente bastante caldeado, con un equipo que venía en una dinámica bastante buena, 6 partidos consecutivos ganando, que no es nada fácil, encima sin encajar gol. Y bueno, sabíamos que nos iban a poner en aprieto, que nos iban a exigir al máximo, y eso a nosotros pues también nos ponía un poco alerta, y a su vez nos gustaba, porque nos gusta que nos exijan, y de hecho así fue el partido, ¿no? Creo que el equipo trabajó muy bien en toda su línea, que, como tú bien dices, desde el portero hasta Calle y Rodena fueron un defensa más, y al final pues nos pudimos traer ese punto que a nosotros pues nos viene de puta madre, y este domingo intentaremos hacer lo bueno aquí contra el Murcia.
La verdad es que, bueno, se ha hablado durante la semana de esa posible alineación con defensa de 5. Finalmente, el míster apostó por la defensa de 4. Eso sí, reforzando el centro del campo con Tropi, con Llorente. Y, bueno, un trabajo con dos... Salimos con dos delanteros en Cartagena, o sea que sorprendió mucha gente que esperaba quizá un equipo algo más defensivo, pero el Recre mostró su, lógicamente, apostó rápido y, en este caso, fuerte, caballo ganador, para intentar sacar los 3 puntos. Es decir, el equipo no fue... Fue sin complejo alguno al campo del líder y la primera mitad fue muy, muy igualada. ¿Cómo viste eso? Porque normalmente habéis jugado muchos partidos con defensa de 5, 3 centrales y, bueno, la verdad es que un trabajo brutal.
Sí, al final, bueno, durante la semana el míster marcó una línea de trabajo en la cual se iba a llevar a cabo en el partido, como tú bien dices, en Cartagena. Y bueno, la verdad que al final, pues atacando sí que era una línea de 4 y defendiendo con Yago, pues sí que se metió un poco más a ayudarnos a la línea defensiva, intentar hacer una línea de 5, ¿no? Con el tribote por delante, e intentar salir a la contra rápido con Calle, con Rodena, con los dos de la delantera y con Yago que se incorporara. Y bueno, al final el plan salió bien, el equipo, la idea que lanzó el míster durante la semana la cogió bien, se llevó a cabo y sí que es verdad que en el segundo tiempo pues, pusieron un poco más de aprieto porque es normal, están en casa y tienen que apretar. Pero bueno, a partir de ahí el equipo, a partir del esfuerzo fue creciendo, tuvimos nuestras opciones, al final el 0-0 pues lo damos por bueno, creo que tanto por lo que se vio y por las sensaciones de cada equipo y bueno, bien, la verdad que estoy contento por el trabajo del equipo.
En el minuto 35 hubo una oportunidad que prácticamente fue la única del decano y en este caso tú fuiste el artífice, ese remate de cabeza a la salida de un córner que bueno, que se cantaba el gol, ¿cómo lo viste?
Sí, bueno, yo creo que la he visto unas 10 o 12 veces, ¿no? Pero bueno, cuanto más la veo, más coraje me da, porque es bastante complicado que el balón te llegue ahí de la manera que llegó y que sea un remate tan limpio, ¿no? Creo que durante toda la temporada creo que nadie se ha encontrado un remate tan limpio, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí como una ocasión más, una ocasión de que pudo ser gol, pero que no fue, hay que seguir trabajando, hay que seguir puliendo esas cosas, porque sí que es verdad que si llega a ser gol, pues nos hubiese adelantado en el marcador y otro gallo cantaría, ¿no? Pero como te digo, pues bueno, una anécdota más, una ocasión más y ahí queda.
Vamos a recordar la alineación que sacó Salmerón en el día de ayer, que salía con Mar Martínez, Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade, Tropi y Llorente por delante de la defensa, Iago Díaz y Borja las bandas, y arriba Ródenas y Calle Quintana. Este era el 11 que sacaba, que alineaba Salmerón, un equipo que, como estamos comentando, pues ayer destacó por y se vio plasmado lo unido que está ese vestuario, Israel. La verdad que el sacrificio y, bueno, las ayudas constantes de los delanteros que bajaban a defender, a echaros un cable, se transmite en el campo, se ve cómo está el vestuario.
Sí, yo creo que es una de las señas de identidad más significativas de este equipo, ¿no? De esta familia, por si llamarlo de alguna manera, ¿no? Creo que todas las circunstancias que hemos pasado durante estos meses atrás nos han hecho más fuertes, las hemos superado juntos. Hemos sido un equipo en la victoria, en la derrota y en el empate, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante y es lo que nos está llevando a estar viviendo y estar inmersos en esta racha, ¿no? A partir de ahí, pues sabemos que tenemos mucho margen de mejora, de que el equipo puede crecer muchísimo más, de que a principio de verano éramos 18 jugadores nuevos y que todo tiene su tiempo, ¿no? Creo que el equipo está cogiendo los conceptos que el cuerpo técnico nos está transmitiendo, que nos vamos conociendo poco a poco, que el equipo está rodando y que sobre todo la gente de medio campo arriba pues ha dado ese paso de responsabilidad y se están encontrando partido a partido y eso a nosotros pues nos viene genial, ¿no? A partir de ahí, como te digo, nuestro techo está en crecer día a día, en cada domingo intentar ser mejor y a partir de ahí pues a ver dónde estamos a final de temporada.
Exacto, la verdad que bueno, yo creo que la afición y la prensa ayer se quedó con esa imagen de bloque. Intentábamos el postpartido analizando el encuentro, hablar o centrarnos en algún futbolista, pero es que era imposible. Cuando intentábamos centrarnos en un jugador, al segundo decíamos, bueno, pero es que el otro también, es que fue un trabajo de conjunto, de colectivo. Y un colectivo con jugadores que están demostrando que esta plantilla, que a principio de temporada tú comentabas que todo era muy complicado, una plantilla totalmente nueva, un proyecto que no se sabía muy bien, que había mucha incertidumbre, a día de hoy hemos visto cómo el cambio ha sido brutal. Tú has sido un hombre que ha dado la cara siempre, que nunca te has callado y que has expresado tu opinión públicamente siendo muy sincero. Me refiero al tema del tema económico, todo lo que habéis sufrido, lo que habéis padecido durante todos estos meses y que bueno, parece que ahora se ha solucionado momentáneamente. No sé si sabéis o tenéis ya asegurado que la cosa va a seguir hasta final de temporada garantizada, el que estéis al día, o creo que tenéis una nómina quizá
Sí, tenemos la nómina de diciembre que aún no nos la han facilitado, pero bueno, por lo que nos van comentando es que pronto se va a solucionar todo y esperemos que bueno que por ese lado no hay ningún tipo de problema, porque como tú bien dices, desde septiembre prácticamente hasta que nos fuimos de vacaciones, el día a día ha sido cada vez peor y ya llegó un momento que la situación era insostenible, porque bueno, ya nosotros económicamente, pues gracias a Dios estamos resguardados, las espaldas las tenemos cubiertas con la AFE a final de año, ¿no? Pero la gente que trabaja con nosotros, nuestro alrededor, el que está con nosotros día a día, el cuerpo técnico, los trabajadores, los fisioterapeutas, todo ese tipo de personas tienen que comer y tienen que llevar un sueldo a su casa, y eso no estaba, ¿no? Y eso al final, el día a día, pues te merma, y al final durante la semana se habla de todo menos de fútbol, que era lo que nos compete a nosotros, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, como te digo, hemos estado juntos, hemos crecido juntos, lo hemos superado juntos, hemos luchado juntos, hemos dado la cara juntos, siempre consensado dentro de la plantilla y del cuerpo técnico, y yo creo que ha sido una de las claves por lo que, como te digo, pues ahora mismo estemos así, ¿no? Esperemos y deseo y creo, porque he mirado a la cara a personas y me han prometido a mis ojos que no iba a volver a pasar, y bueno, yo hasta hoy día confío, hasta que no me fallen, pues espero que no pase más.
La verdad que bueno, que escuchando a Israel vemos la madurez que tiene a pesar de su corta edad, 25 años, futbolista de la cantera del Sevilla, ha jugado en Villarreal, la cantera del Villarreal, si no me equivoco, también ha estado en el Racing Santander, en el Lugo, en el Mirandés, finalmente ahora en el Recre, un equipo, el decano del fútbol español, el que él puso mucho de su parte para venir aquí a Huelva. ¿Cómo estás viendo, una vez ya solucionado, entre comillas, el tema institucional y deportivo, que bueno, que va a las mil maravillas, para ti es un orgullo, me imagino, jugar aquí en el Recreativo, ¿verdad?
Sí, bueno, mi situación en verano no era fácil viéndola desde mi perspectiva, ¿no? Porque bueno, yo el año pasado pues hice un buen año en Miranda, se quedó campeón, al final terminé jugando a un nivel bastante alto y en enero de este año, bueno, del año anterior, pues renové otra temporada más, ¿no? Lo más fácil era quedarme en Miranda y allí tenía mi estatus, mi sitio, como quien dice, jugar minutos y a ver qué pasaba, ¿no? Pero no, creo que mi cuerpo y mi mente y Israel futbolista y personal necesitaba un objetivo más, una exigencia más, el cuerpo me pedía más, un sitio con repercusión, y bueno, Óscar Carazo, la verdad que hizo un trabajo bastante, bastante grande, porque desde playoff estuvo de detrás mía y al final me convenció, ¿no? Tuve que poner mucho de mi parte porque tuve que rescindir, tuve que renunciar a dinero, tuve que poner dinero de mi bolsillo para venir aquí, pero bueno, pese a todo lo que ha pasado, no me arrepiento de venir, porque sabía dónde venía, sabía la repercusión, el cariño que se sentía aquí, la profesionalidad dentro de lo que es la marca Recreativo de Huelva, y que espero que bueno, que con el objetivo que viene aquí a final de año pues se cumpla, ¿no?
Bueno, pues la verdad que para nosotros es un halago totalmente. Ya escuchábamos, David, que siempre hay esa rivalidad entre Sevilla y Huelva, pero lógicamente, y yo en este caso tengo una cordial y gran relación tengo muchos amigos en Sevilla, y bueno, es bonito, somos andaluces, realmente no debería de haber esos piques que hay, pero bueno, muchas veces es imposible dejarlo a un lado, sobre todo por el tema de afición. Pero bueno, lo importante es que Israel está haciendo una temporada fantástica en esa zaga del Recre, una zaga que en los últimos días estamos escuchando antes del cierre de mercado. Israel, que bueno, que se está buscando por parte de la dirección deportiva, pues un futbolista que venga también a sumar y también a daros descanso, porque la verdad que creo que dentro de la plantilla la parcela que quizás pues tiene menos fondo de armario.
Sí, con la marcha de Mario, pues bueno, por los problemas burocráticos que hubo, se intentó convencer al chaval, pero bueno, sí que es verdad que era bastante complicado porque lo pasó bastante mal. Nosotros lo hemos intentado arropar hasta el punto de llevárnoslos a casa, pero bueno, al final no pudo ser, tomó la decisión de marchar y sí que es verdad que atrás somos un poco efectivos, ¿no? Y esperemos que el club haga un esfuerzo, que traiga un efectivo más, que venga a sumar, que se una a la familia, que codo a codo esté con nosotros hasta final de año y que aporte todo lo que tenga, y bueno, y que si viene bien, bienvenido sea, y si no viene, pues con los que estamos bien.
Exactamente, bueno, también habrá que mirar, ¿por qué no?, a ese filial, al Atlético Nubense, que me imagino que también lo tendrá muy en cuenta, ¿no? ¿Sueles ver los partidos o conoces?
Sí, tanto, bueno, los chicos que suben, tanto Iku, bueno, que está ahí un poco a caballo entre nosotros y ellos, Nene, Ponce, el chico Arias también, que ha subido varias veces con nosotros, Vich, Richi, el portero, y sí que es verdad que tenemos una relación bastante estrecha y estamos en continua comunicación. La verdad que ellos hacen vida con nosotros y son los que nos comunican un poco cómo va la liga y tal. Así que estamos bastante enterados. Son chavales que tienen muchísimas ganas de hacer cosas en el decano, que son desde el recre desde pequeñito, y que eso se nota, bueno, al final cuando hablas con ellos, pues la ilusión que tienen al vernos a nosotros e intentar llegar donde estamos, pues se palpa. Al final eso es importante también en ellos.
¿Qué puede contarnos Israel Puerto de cómo siente cuando salta al campo ese nuevo colombino y ve pues 8.000, 9.000 personas en ese estadio en Segunda División B?
Bueno, en esta categoría ver eso la verdad que es bastante complicado, prácticamente en este grupo, salvo Murcia, Cartagena, poquito más, no se puede ver. La verdad que es un lujo jugar en el colombino, con las dimensiones que tiene, con la repercusión que tiene, lo que hace cada partido, la afición está con nosotros codo con codo, hemos ido súper lejos y han ido con nosotros, nunca estamos solos allá a donde vamos. Ayer mismo veía aficionados con la camiseta del Recre y con la bufanda del Recre animándonos, y eso la verdad que es un lujo para nosotros y nos da un plus de motivación porque al final llevamos un escudo en el pecho, una afición detrás que hay que defenderla hasta el final, ¿no? Y para nosotros, pues bueno, intentar que todos los domingos dejar al Recre lo más arriba posible es también un orgullo para nosotros.
¿Qué papel está jugando, que creo que es enorme, el míster? Salmerón está haciendo un trabajo brutal. Yo creo que bueno, ha habido una evolución de este equipo y en este caso una confianza que se ha ganado el míster, y yo creo que bueno, vosotros en el día a día, ¿cómo es vuestra relación de futbolista con el entrenador?
Bueno, yo sí te digo la verdad, cuando vienes a un sitio y hay 18 jugadores nuevos, dices tú, uff, ¿qué pasará?
Claro.
A ver cómo será el grupo, cómo será personalmente, pero creo que si tienes una figura en el que el día a día te demuestra de que ese tema pues lo tiene bastante controlado, te deja mucho más tranquilo, ¿no? Y si encima día a día ves que el grupo va mejor, que futbolísticamente va mejor, eso es un lujo para nosotros, ¿no? Y ver sobre todo que cada semana plantea un planteamiento de partido del rival, que lo conoce, que lo estudia, y eso al final a nosotros nos da la vida, ¿no? Creo que gran parte de culpa de que tantos jugadores estemos rindiendo a un alto nivel es culpa suya, culpa de Óscar Carazo, que ha hecho, aparte de un equipo, ha hecho un grupo de jugadores, que eso también es importante. Y bueno, al final son dos de los muchos culpables de que nosotros estemos rindiendo de esta forma, ¿no? Y al final eso se va notando, y yo creo que el equipo, como te dije antes, tiene mucho margen de mejoras y estamos en ello.
Bueno, David, que está aquí también con nosotros, que es gran aficionado, socio del Recreativo, y hace un trabajo en redes sociales desde la página de Fútbol Onubense espectacular. David, me imagino que quieras preguntarle algo a Israel, ¿verdad?
Bueno, yo con Israel Puerto he tenido dos interacciones por Twitter. Una fue un gol que canté, que les mencioné, que para mí fue un orgullo cantar el gol de la victoria del partido, fue ante el Recreativo Granada, porque además fue mi primer partido que narré del decano del fútbol español, y para mí fue, a mí queda siempre para el recuerdo. Y luego fue la falta que le hizo Dani Muñoz, ¿no? En el gol del sanluqueño, ¿no? Que yo conozco a Dani Muñoz personalmente, ¿no? Y por eso me molestó, pero bueno, ya, eso son cosas de fútbol y ahí queda. Israel, ¿en el Recreativo de Huelva te encuentras en el mejor momento de todos los equipos futbolísticamente hablando?
Bueno, si te diré la verdad, me he reencontrado como futbolista como uno de los mejores momentos los que me encuentro o que me encontré en su día, ¿no? Creo que sobre todo la regularidad en el rendimiento, no tenía tanta regularidad desde que salí de Sevilla a Villarreal, que hice 8 meses Villarreal y 3 Lugo, bastante, bastante bueno, ¿no? Y creo que es lo que me hacía falta, porque al final cuando todo lo que nos rodea está en positivo, al final se nota, ¿no? Cuando lo personal, lo psicológico, lo futbolístico y lo físico está en un buen tono, eso al final se nota en el campo, ¿no? Ayudado también de un sitio muy propenso a estar bien, un sitio muy propenso a la positividad, y al final si las cosas van bien, todo va bien. Yo personalmente no quiero ni pensarlo mucho porque me da miedo, ¿no? Pero quiero ir quemando etapas domingo a domingo, día a día, intentar ser mejor, intentar dar lo mejor de mí, y cuando termine el año sacar la cuenta de resultados y ver que mi regularidad durante toda la temporada ha sido de la más alta posible.
¿Cómo estás viendo la categoría? ¿Cartagena, un campo en el primer puesto y 2 plazas con muchos equipos, o todavía no ve, o lo ve todavía muy precipitado que Cartagena y UCAN?
Bueno, la categoría en sí, yo dado que jugar en los 4 grupos, este grupo es el más fuerte, ¿no? Es el más competitivo, es el que más te exige como futbolista y como equipo. Creo que Cartagena, pues bueno, dada su nivel futbolístico individual de talento y dado el nivel técnico, tanto el equipo como afición, como el día a día, como club profesionalmente hablando, no te voy a mentir y te diría que si no tiene opciones al título te mentiría, ¿no? Y es la realidad, ¿no? Porque lo que están haciendo no es nada fácil. UCAM también lleva una dinámica bastante buena, están demostrando ser muy regulares en el rendimiento, en el partido a partido, tanto fuera como en casa. Creo que este grupo fuera de casa en la segunda vuelta va a ser bastante complicado sacar puntos, porque bueno, todo se aprieta, todo el mundo ya busca un objetivo, sea no descender, sea salir de abajo, sea meterse en Copa Rey o en playoff, y eso al final se nota, ¿no? Y bueno, si te digo que ellos dos pues van hasta arriba, pues seguramente que estén arriba. Y los otros dos posiciones, pues bueno, hay equipos que están demostrando que están haciendo las cosas bien. San Fernando está haciendo las cosas bien. Melilla ha hecho una primera vuelta muy buena. No sé qué pasará en la segunda vuelta. Y al final, pues los equipos que estamos ahí intentaremos que domingo a domingo arañar puntos fuera de casa. Y en casa creo que el colombino es una de los objetivos nuestros, de que sea un fortín y de que no salga ni un punto de ahí.
Además, en Melilla creo que nos sacaba 13 puntos, ¿no? Ahora lo tenemos a 3 puntos, es decir, que aquí cualquier relajación, fíjate tú, ¿no? Los de abajo, los de atrás aprietan y llegan muy fuerte.
Sí, a ver, yo soy partidario de las cuentas de resultados en la última semana de competición, ¿no? Ahí es donde nos vamos a ver dónde estamos, qué es lo que hemos hecho y dónde vamos a estar y dónde podemos pelear, ¿no? Si podemos pelear por estar arriba, de puta madre. Que podemos pelear por otra cosa, pues por otra cosa. Creo que ahora mismo marcarnos un objetivo no nos vendría bien. No nos vendría bien porque, como te digo, este equipo va más. Y si te digo que ahora mismo estamos en el mejor de la temporada, igual la semana que viene pues hacemos un mal partido y te digo lo contrario, ¿no? Creo que no debemos de pillarnos los dedos, creo que debemos de estar con los pies en el suelo. Como te digo, el equipo está muy concienciado en lo que estamos haciendo, en lo que estamos consiguiendo, y que todo ha sido a base de esfuerzo, de humildad, de mucha constancia y de ir juntos a todos los sitios que hemos ido.
¿Qué fueron de cierto esos rumores de que el Cádiz te quería?
Bueno, al final este mes para todos los futbolistas es un orgullo que te llamen, porque significa que estás haciendo las cosas bien y que el equipo está haciendo las cosas bien, ¿no? Pero bueno, al final te tienes que plantear las cosas y yo creo que no era momento para escuchar nada, ¿no? Está claro que nunca puedes decir nunca, porque si te llega una oferta que de crecimiento personal, al final todos luchamos por algo, ¿no? Yo lucho por el año que viene intentar ascender con el Recre, y si no, pues intentar crecer como futbolista profesionalmente, ¿no? Y a eso no te pueden negar nunca, pero dentro de todo lo que estoy viviendo aquí no quiero tocar nada, porque como te digo, todo está yendo bastante bien. Estoy en un nivel bastante bueno y quiero seguir en esta línea, ¿no? Yo quiero seguir aquí, pero bueno, al final, como te digo, nunca se sabe. Ya creo que no va a pasar absolutamente nada y voy a seguir aquí toda la temporada, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo un acercamiento y al final pues habló y no se quedó
en
nada.
Además, cerquita en casa, ¿no? Aquí en Andalucía mejor no se puede estar.
Sí, no, este año la verdad estoy disfrutando mucho. Creo que salí de casa con 20 años fuera, he vivido muy, muy lejos de mi familia. Yo soy un chico en un entorno muy familiar, muy cercano, con mi novia. Es el primer año que convivo con ella después de los 8 años de relación. Con mis padres, bueno, pues los veo continuamente. Tengo un hermano pequeño que lo que más me está doliendo, no verlo crecer, y este año pego un salto al Sevilla solo para tomarme un café con él, y eso al final a mí me da vida, a mis padres le da vida, a mi familia me da vida, y como te digo, todos esos aspectos de la vida de que no se ven detrás de nosotros, pues nos ayuda a que día a día pues seamos mejores y que nuestro rendimiento sea mucho mejor.
Y ya una por mi parte, Adri. Cuando don Imar Martínez hizo la famosa rueda de prensa en que dio explicó la verdad del barquero, qué necesario cuando hay gente que critica eso, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Me gustaría verle también ponerle un poquito de autoestima, ¿no? Es decir, no tiene sentido criticar eso.
Bueno, al final todo tiene su opinión. Yo creo que nosotros debemos de ceñirnos a lo que nos ceñimos. Nosotros intentamos decir la verdad, la realidad de lo que está pasando, la realidad de lo que vemos, de lo que estamos sufriendo. Y ya que uno juzgue una cosa o juzgue otra, o tenga su opinión o no, es suya, es personal, ¿no? Lo que está claro es que cada uno es esclavo de sus palabras, y que eso queda ahí, y que queda ahí, que es evidente, y que todos lo escuchamos, que todos lo sabemos. A partir de ahí es la atención que tú le pongas y la intención que tú le des, ¿no? Al final, pues bueno, es una cosa más, un comentario más. Nosotros sabemos cuál es nuestra posición, que no debemos de salirnos de donde estamos, y al final es de ahí a seguir.
Muy bien, pues este es el análisis de Israel Puerto, que bueno, que la verdad que nos encanta siempre las entrevistas con jugadores, en este caso, que se abren tanto y que nos cuentan, son sinceros y que, bueno, son transparentes, que yo creo que realmente eso dice mucho de las personas. Un chico familiar, como estamos escuchando, y que, bueno, que está feliz aquí en Huelva, y de eso nos alegramos mucho. La verdad que, bueno, hacía tiempo que, bueno, que no teníamos un central como Israel, que, bueno, que también hay que decirlo, que eso no lo hemos dicho, que también ha sido internacional. Sub-19 y sub-21, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, todas las categorías. Sub-17 jugué europeo, quedamos subcampeones. Sub-18 campeón de Transatlántico. Sub-19 campeón, sub-19 de Europa. Sub-20 mundial sub-20, nos eliminaron en cuarto. Y sub-21 también. La verdad que ahí tengo bastante recorrido, ¿no?
Tremendo. Bueno, esperemos que ojalá este año se cumpla ese objetivo que teníamos todos los relativistas, y que también Israel a nivel particular pues tiene como futbolista y como persona de seguir creciendo y de, bueno, de conseguir, porque no, hace meses parecía imposible, pero hoy, a día de hoy, tenemos que seguir soñando con ese ascenso. Vamos a comentar, para seguir el programa, con los marcadores de esta jornada 22 de Liga en el grupo cuarto de la segunda B, que son los siguientes: Ibiza 0, Villanovense 0, Don Benito 1, UCAM Murcia 1, Recreativo Granada 0, Jumilla 1, Marbella 2, Melilla 0, Real Murcia 0, Badajoz 0, Linense 0, Almería B 0, Talavera 0, Malagueño 1, San Fernando 3, Sevilla Atlético 0, Elegido 0, Sanluqueño 2 y Cartagena 0, Recreativo 0. Estos son los marcadores de la jornada 22 de Liga y la clasificación liderada por el Cartagena con 46 puntos, seguido del UCAM Murcia con 45, el Melilla con 41 y cierra la zona de playoff el San Fernando con 39. Ahí le sigue nuestro Recre con 38, muy cerquita, un puntito solo del conjunto cadista. Y por detrás viene el Real Murcia, Israel, el próximo rival que tenemos y que, bueno, ya estamos, en este caso ya se ha entrenado y esta semana vais a planificar el partido ante otro de los colosos de la categoría, ¿verdad?
Sí, sabemos que, bueno, aunque han tenido algunas que otras bajas, que de jugadores importantes que se han ido porque están inmersos en una situación bastante complicada, más o menos, bueno, salvando la diferencia pues, con lo que hemos pasado nosotros, pero al final sabemos que es un equipo con nombres bastante importantes, que trabajan bien, que llevan muchas jornadas sin perder, que llevan 11 partidos empatados, 8 partidos sin perder, como te digo, que va a ser un rival muy duro, que nos va a exigir también mucho, pero bueno, estamos en casa con nuestra afición, con nuestra gente, que tienen que acudir al colombino, que para nosotros es un subidón enorme, y que entre todos pues intentaremos que los 3 puntos se queden aquí.
Además, Adri, Murcia para mí es una plantilla que para hacerle un monumento, ¿eh? Se le ha ido muchos futbolistas, están, creo que sin cobrar. Uf, y aún así, fíjate tú, no pierden, ¿eh? Están sumando puntos, yo creo que para un equipo bastante competitivo y que no nos va a poner nada fácil, y se nota, yo creo que es emblemático de lo que está haciendo la plantilla de Real Murcia, ¿eh?
Sí, sin duda alguna va a ser un partido también pues muy importante y muy parecido al del Cartagena, un equipo también muy peligroso que tiene también futbolistas importantes y que sin duda alguna pues el Recre pues tendrá que darlos todo, como todos los partidos, no, nadie te regala nada en esta categoría, y mucho menos pues estos equipos que están en la zona media alta de la clasificación. No sé si Israel suele, nos ha comentado que sí, lógicamente Atlético Onubense, al filial del Recre. No sé si sí que es también otro equipo, por ejemplo, de División de Honor o está siguiendo...
Sí, bueno, yo te puedo dar un dato. Eres de Briso del Arco y su equipo va segundo en la tabla, así que no puede hablar un poquito de la categoría, seguro.
Sí, pues bueno, como bien dice el compañero, sí que la sigo, ¿no? Porque amigos míos, íntimos de mi grupo de amigos, juegan en el Briso, que es competidor por el objetivo, el mismo objetivo que el Atlético Onubense. Y bueno, creo que es una liga bastante competitiva, ¿no? En lo que hay equipos que están haciendo las cosas bien, que bueno, que la pelea es bastante bonita y al final eso es bueno, ¿no? Porque para nuestro filial, a los chicos les va a hacer crecer, porque es una competitividad bastante fuerte. Y a partir de ahí, pues bueno, esperemos que haciendo los dos, nosotros de primero y el Viso de segundo, ¿no?
Porque no, bueno, pues David, para cerrar ya esta parcela, ¿qué nos puede comentarnos de la chica de fútbol femenino 0-2 de Real Madrid?
Sí, el Sporting de Huelva, una derrota importante, ¿eh? Porque era ante un rival directo como el Madrid Féminas y 0-2, eso permite que, fíjate tú, la parte de abajo, no sé ahora mismo la clasificación cómo está, pero creo que está empatado a punto con el descenso, Sevilla, Málaga, es decir, que este año no toma toca sufrir mucho para salvar el Sporting de Huelva en la categoría. Pero yo soy optimista, el Sporting, bueno, es una derrota importante, pero está, pero bueno, no todo se puede ganar, lleva una buena racha el equipo de Antonio Toledo, así que yo confío en el próximo. Ahora tiene un calendario complicado, ahora va al campo del Levante, pero bueno, el Sporting seguro que en una segunda vuelta va a hacer mucho mejor y seguro que volveremos a la senda del triunfo.
Bueno, y en tercera división, una derrota más del San Roque de Lepe. Un equipo sí, que, bueno, que cada semana estamos viendo el declive de este conjunto de Israel. Tú también conocerás bien al San Roque, la situación de ellos también complicada. Una derrota nueva, en este caso, ante el Algeciras.
Sí, bueno, es que el San Roque de Lepe tiene un tema institucional muy lioso y, claro, es lo que tiene, que el padre es el dueño, pone a uno, si quiere ser entrenador, y pone obligar al nieto a jugar. Yo entiendo que es el dueño que paga la pasta, pero ¿hasta cuándo la afición de San Roque va a aguantar tanto, no? Y bueno, el tema de San Roque preocupa, me preocupa bastante, si te soy sincero, porque está cogiendo una racha muy, muy, muy negativa. Los puestos de descenso están a 4 puntos. Y vamos a ver, porque si el Sevilla Atlético cae o el Sanluqueño cae, no sé si el 17º que veo ahí, el Conil, también caería. Habría que esperar un ascenso o no, porque es una pregunta que tengo que hacerle al presidente de la Federación Onubense de Fútbol. Que el año hay 22 equipos, yo sé que se tiene que quedar en 20, pero yo creo que el año que viene, por ejemplo, se puede quedar 21-20, que no influiría, por ejemplo, un descenso del Sanluqueño Sevilla Atlético, porque eso también repercutiría en División de Honor y Primera Andaluza. Tengo que preguntarle a ver si me puedo informar, porque es un dato importante.
Bueno, pues el tercera división, grupo décimo, el San Roque de Lepe, que finaliza la jornada en 16º puesto, con 29 puntos, y bueno, muy cerquita ya del descenso. Esperemos que el equipo lepero pues consiga volver a la senda de la victoria. Vamos a pasar a nuestra sección de División de Honor.
Todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio. Los equipos de Huelva en División de Honor. Voy
a salir, no me fijo. Pues continuamos hablando ahora de la División de Honor, una categoría que, bueno, que vamos a hablar también hoy bastante. Además, Israel Puerto, ya lo he comentado, David, que conoce muy bien a esta categoría porque tiene a su equipo, el Viso, que es de allí, natural de allí, y tiene incluso a compañeros jugando en esta categoría, que la verdad que, bueno, que no le envidia nada a la tercera división, una categoría importante, y hay jugadores de mucho nivel en esta categoría, Israel.
Sí, lo hablaba al principio con mis propios amigos, ¿no?, de que era una categoría bastante fuerte, que era una antesala a lo que es la tercera división y que se puede acercar mucho, ¿no? Yo creo que entre una y otra no hay mucha diferencia, ¿no? Igual algo económico, por bueno, por lo que es la categoría, ¿no? Uh-huh. Pero en sí la competitividad de los equipos es bastante grande. Yo he visto un par de partidos de mi pueblo que he tenido la oportunidad de acercarme, y la competitividad es bastante importante. Creo que va a haber una lucha bonita por el puesto de arriba, y al final pues bueno, eso también, como te digo, es bastante bueno para los chicos jóvenes de esta cantera, que se curtan y que cojan minutos y que cojan mucha experiencia.
Pues la verdad que sí, es una categoría que exige y que hace crecer a los futbolistas, David. Esta semana a los equipos de Huelva destacamos la principal victoria del Isla Cristina, vital ese 1-0 conseguido. Y bueno, yo creo que le viene fantástico, ¿no?, ante San Roque de Cádiz.
Sí, yo me alegro mucho por Francis Acosta, la verdad, que está haciendo un trabajo excepcional, ¿no?, con el Isla Cristina. Desde aquí le mando un saludo. Ha sacado al conjunto isleño de la zona de descenso. Ahí está, ahí empatado a puntos con el Pinzón, 18 puntos. El Pinzón es el que ha caído en descenso por la diferencia de goles, que era complicado porque recibía al Algabeño, que era el líder de la categoría. Pero bueno, está ahí muy cerquita. Luego la Olímpica, pinchazo importante en casa con la Roteña ante el colista, se esperaba ahí los 3 puntos, pero bueno, ahora lleva la derrota en San Roque, parece que ha hecho un poquito de daño anímicamente a la plantilla, y bueno, esperemos que el equipo valverdeño remonte, ¿no? Y luego,
desde aquí, David, perdona que te corte, le vamos a dar nuestro más sincero pésame, sí, a la afición y a la plantilla del Valverde, porque un aficionado, pues según hemos visto en redes sociales, había fallecido viendo el partido. Nuestro más sincero pésame a la afición, porque bueno, la verdad que es tremendo, ¿eh?
Sí, yo me he enterado
por cosas que ocurren en el fútbol.
La leyó en la crónica de Buena Información, lo puso Javier Monterroso, el compañero de Valverde del Camino de Huelva Información, que había fallecido un aficionado, le había dado un infarto, y la verdad es que yo cuando lo leí, pues lo puse en las redes sociales, ¿no? Y la verdad es que me quedé impactado, ¿no? Desde aquí, pues está claro, mi sentido más pésame a la familia, ¿no? Y para seguir con los equipos de Huelva, pues el Cartaya me está, no me dice la palabra decepción, ¿no? Pero la verdad es que vaya 2019,
sí,
que lleva.
Puede ser decepción, David, porque bueno, estamos viendo que el Cartaya tiene una dinámica muy positiva de partidos, un equipo que lleva pues toda la temporada prácticamente estando a los puestos de arriba, y ahora con estos pinchazos pues se ha caído a la novena posición. La verdad que el equipo de Limón tiene una plantilla, pues yo diría una de las más consagradas e importantes de la categoría, pero bueno.
Yo es que paso de excepción, no quiero decir, porque ahí no se enfadan en Cartaya, ¿no?
No,
pero,
hombre, no, es con pero, todo, es del cariño, ¿no?
Ya,
no,
lo, porque
no tenemos mala intención.
No quiero meter presión, ¿no? Porque yo sé que el Cartaya no le puedo exigir un ascenso a ascenso, ¿no? Pero se esperaba más, eso estoy seguro, que estuviera un poquito más arriba. Y, hombre, no se esperaba esa... Es verdad que el Alcalá es un equipazo, que se ha hecho a base de talonario, pero no estaba demostrando el nivel que se había hecho la plantilla. Y, hombre, un 4-1, pues... ha dolido bastante, ¿no? En la localidad cartayera. Y luego nos quedaba ese bonito derbi, ¿no? Entre el Atlético Numense y La Palma, con mucha polémica, porque el filial empató en un penalti, dice que no es. Yo la verdad es que no pude ver partido, no sé si alguien de aquí lo vio. No. Pero bueno, está claro que bueno, dice que hoy he leído a Iván Rosado, el míster del filial, que le dice que nadie mereció ganar, así que el resultado empate justo. En La Palma la verdad que está bastante cabreado con la actuación arbitral, pero también dice que el árbitro fue anticasero, así que bueno, cada uno para su lado y cada uno mira por su...
Muy difícil.
Cada uno mira por sus intereses y al final, bueno, reparto de puntos que dejan al filial en la tercera plaza, empatado a punto... con el, no, a un punto creo del segundo, sí, a un punto del Viso y a tres del primero. Bueno, hay que recordar que si el Ceuta no asciende, pues el tercero también ascendería a tercera división. Uh-huh. Y La Palma pues está en una zona tranquila, ¿no? Que disputó Dioni Arroyo, como no entrenado palmerino, que no vio, que fue sorprendido el lunes por la noche con la dimisión de Pascual García.
Ya van tres.
Sí,
entrenadores en La Palma, que es un dato curioso en estas categorías, división de honor.
Sí.
Lo que viene a realizar es, bueno, que La Palma, pues en este caso, pues no ha conseguido dar con la tecla en lo que a proyecto deportivo me imagino que tendrían previsto desde inicio de temporada.
Sí, un poquito más arriba.
La Palma lógicamente siempre aspira a algo más, un equipo que bueno, que ha jugado en tercera división y lógicamente si los resultados no estaban llegando pues han optado por cambiar de entrenador, pero bueno, es curioso que después de varias victorias de Pascual, pues llegar a esa dimisión.
Sí, es un tema llegó, que me imagino... llegó después de ganar. Eso me sorprendió. No, yo sabía que estaba ahí, pero después de una victoria y veo que lo echan, pues me quedé sorprendido.
Habrá algo más por ahí, seguro, que lógicamente nosotros desde afuera pues no conocemos, como tantas cosas pasan en los vestuarios. Israel podrá saber mucho más que nosotros de eso.
Si se contara todo a Israel de los vestuarios,
se podría escribir una enciclopedia.
Cuéntanos algo, una anécdota.
No, eso se queda ahí.
Que es muy complicado. Muchas veces los aficionados, la prensa, se hacen mucha, en este caso se comentan, se hacen comentarios, se vierten. Y, bueno.
Y después pegamos todo por culpa, sí, justo por pecadores, ¿verdad, Israel?
Bueno, al final es que de puertas para adentro a puertas para afuera la realidad es totalmente diferente, ¿no? Claro. Todo lo que se cuenta adentro, lo que es fuera, es, o se magnifica, o se cuenta medias verdades, o es totalmente mentira, es al final...
O no interesa contarlo.
Claro, nosotros al final, no, como te dije antes, no podemos salirnos de lo que es nuestro papel, de contar lo justo y lo preciso y, claro. y listo.
Lo importante, bueno, ya hablándonos del Recre... Es que bueno, la sintonía que hay en el equipo día de hoy en ese vestuario tiene que ser mortal. No quiero imaginar la fiesta que montaríais ayer, ¿no?
Bueno, la verdad que era un ambiente bastante distendido. Sí que es verdad que eran muchísimas horas y que dio tiempo para hablar de todo, para comentar todo, para echar una risa, para alguno que otro quedarse dormido. Y bueno, al final esos viajes hacen mucho equipo y la sintonía, como veis, es bastante buena.
Y además hay que tener en cuenta que si Israel Puerto va a una guerra, tiene a todo el ejército con las cucharas, ¿no? Preparándolo. O incluso al portero, a Alex Lázaro, que tiene siempre lleno de fruta, ¿no? Le dice que comamos fruta, ¿no? Y además, un buen consejo nos da, por cierto, redes sociales.
En redes sociales, la verdad que bueno, nos reímos mucho, seguimos a todos los futbolistas prácticamente de la plantilla y la verdad que bueno, que se ve el ambiente que es sensacional y eso sí, pues, luego se plasma, lógicamente, en el terreno de juego. Bueno, para cerrar en este caso la sección, vamos a comentar los marcadores de la jornada 19 en División de Honor Grupo 1, que son los siguientes. Pinzón 1, Algabeño 2, Rota 2, San José 1, Pozo Blanco 2, Antoniano 1, Castilleja 3, Torreblanca 2, Peñarroya 1, Viso 0, Atlético Nubense 1, La Palma 1, Alcalá 4, Cartaya 1, Isla Cristina 1, San Roque 0 y Olímpica Valverdeña 1, Roteña 1. Marcadores. Y en la clasificación, que es la siguiente, liderada por el Algabeño con 38 puntos, seguido del Viso, el equipo de Israel Puerto con 36. Le sigue el Atlético Nubense y Iván Rosado con 35, los mismos que el Antoniano. Por atrás viene el Rota con 34 y ya si nos fijamos en los equipos onubense tenemos al Cartaya como noveno clasificado, seguido de La Palma. El Cartaya con 28, La Palma con 23, le sigue también la Olímpica Valverdeña con 22 y ya en la zona baja Pinzón, decimocuarto con 18, los mismos que el Isla Cristina. Bueno, pues con esto cerramos la sección de División de Honor y ahora bajamos un escalón más, como siempre decimos, no de calidad, porque la verdad que bueno, en Primera Andaluza es otra categoría también que nos encanta, que seguimos
semana tras semana que estamos viendo cómo pues siempre nos sorprende con muy buenos resultados. Así que nos vamos a Primera y Segunda Andaluza.
Primera y Segunda Andaluza.
Entramos de lleno ahora a hablar de la categoría, la primera onubense, primera división andaluza onubense, una categoría que esta semana pues quedaba marcada con esos partidos que se jugaron. Creo que fuera el sábado, no sé si fue el sábado o domingo por la mañana, cuando jugaron...
Todos el domingo.
Todos el domingo, bueno, estaba yo confundido, tantos partidos normal. Bueno, la noticia saltaba cuando el Ayamonte, que se enfrentaba al Zalamea, al descanso perdía el equipo de Juan Palma 0-2, David.
Sí, la verdad es que fue una sorpresa, ¿no? Yo lo puse en redes sociales, digo, madre mía, 0-2, y después el Cerrillo también iba palmando en ese momento, digo, uh-huh. Pero bueno, aquí no te puedes relajar, los de abajo aprietan, nadie quiere defender con esos 6 defensos que ha puesto la Federación Onubense de Fútbol este año, y bueno, pues mira, aún así el Ayamonte empató, ¿no? No con polémica, porque se quejan el Zalamea, que añadió 6 minutos, demasiado, pero bueno, el Ayamonte se justifica que el Zalamea, los jugadores perdieron demasiado tiempo. Bueno, como digo, cada uno va a reposar su casa, yo no vi el partido, así que no voy a comentar nada, así que cada uno, al final reparto de puntos, un punto para cada uno. El Almonte no falló, ganó de manera cómoda 3-0 al Cruceño, así se afianza la segunda plaza y se pone a un punto del líder. Aroche tampoco tuvo problemas, goleó al Mazagón 5-0, que se va desinflando el equipo de Guito, la verdad es que está teniendo mala suerte con las bajas y lesionado. ¿Qué más me queda? El cuarto ahí, el Cerreño pinchó en casa 1-1 con el Bonare, la verdad es que empató en el descuento, iba perdiendo 0-1 y al final un descuento en el penalti, pues hizo el empate David Pereira para el equipo de Rúa. Luego el Camping La Bota empató en el San Rafael ante el Cortegana. Es un campo difícil, la verdad, a pesar de que el Cortegana está abajo, pero en el San Rafael se crece ese equipo serrano.
Sí, es complicado.
Y Olón y Boyullos pues no fallaron, ¿no? Hay 7 equipos para 4 plazas de playoff, madre mía. El Olón ganó 0-2 al Mogué, pero me dicen que el Mogué hizo un buen partido a pesar de... Pero al final el Olón está en una racha y consiguió la victoria. Y bueno, ese partido polémico, ¿no? Que estuvimos allí presentes entre los Rosales y el Boyullos. Ganó el conjunto visitante 1-2, que yo creía que se había suspendido el partido, pero el árbitro al final decidió que se daba finalizado. Yo vi una trifulca ahí y deducí que el árbitro había dado por el partido por suspendido porque hubo invasión de campo, pero bueno, al final dijo que no, que finalizado, y bueno, pues 1-2, victoria para el equipo de Kiki, que bueno, ahí está. A 4 puntos del periodo cuando estaba hace poco 12 puntos.
Es cierto, bueno, pues como veis la cosa muy apretada. Israel, ¿conoces esta categoría, la primera andaluza?
Esta ya me pierdo.
Ya mucha tela, ¿no?
Sí,
ya mucha tela.
Veo mucho fútbol, pero ya se me pierde esta.
Sí, ya mucha tela. Bueno, la verdad que esta semana, pues de nuevo se pone todo en un puño. El pinchazo de Ayamonte y Cerreño hace que, bueno, y las victorias de Olón y de Boyullo, como decía anteriormente los titulares cuando comenzamos el programa, hace que el Olón y el Boyullo, pues sigan ahí luchando por esos puestos que se van a pelear muchísimo, David, aquí a final de temporada. Sí. ¿Qué nos puedes comentar del partido de los Rosales? Porque ahora vamos a hablar unos minutos con el míster del Olón, que lleva también una racha de victorias consecutivas tremenda. ¿Cómo viste el partido de los Rosales y de Boyullo?
Bueno, pues fue un partido donde el Boyullo en la primera parte creo que fue un, no diría decir muy muy superior, pero sí que fue un poquito mejor que el conjunto rojo. Y bueno, es verdad que los Rosales tuvo una triple ocasión que yo no sé cómo lo entró. El primero la paró el portero y luego dos disparos la sacaron bajo palos. Y luego el Boyullo de la segunda parte, nada más comenzar, hizo el 0-2. Y es verdad que a partir del gol de los Rosales, un golazo, por cierto, de Exxon desde fuera del área que se marchó a la escuadra, ahí los Rosales embotelló un poquito al Boyullo y por empuje quizá mereció el empate, pero bueno, al final no, tampoco tuvo muchas ocasiones y al final yo creo que la victoria puede ser justa o no, pero bueno, al final 3 puntos para el Boyullo que se mete y los Rosales que no se puede despistar, ¿no? Porque está creo que a solo 4 puntos o 3 del descenso.
Bueno, pues ahí la valoración de nuestro amigo David Quintero, que estuvo ahí en primera plana viendo el partido del, en este caso, de los Rosales y del Boyullo. Ahora nos vamos a Gibraleón porque tenemos con nosotros a Eloy Vaz. Eloy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Eloy, enhorabuena por la nueva victoria de su equipo, 0-2 ante el Moguer. Y bueno, el equipo que sigue dando la cara y que no se rinde por ese puesto de playoff.
Sí, pues muchas gracias por la enhorabuena. La verdad que sí, estamos en un buen momento y esperemos seguir aprovechando.
¿Cómo ves la categoría? Porque lo estamos comentando aquí ahora mismo, que está todo en un puño. Ahí hay hasta 7 equipos metidos de lleno por la pelea. ¿Cómo ves las aspiraciones de su equipo, sobre todo?
No, bueno, las aspiraciones están ahí, pero nuestro objetivo siempre es la permanencia. Ya pienso que ganando a lo mejor un partido o dos está casi matemáticamente asegurada, entonces ya a raíz de ahí, si podemos soñar como cualquier otro equipo, pues a soñar. Pero vamos, nuestro objetivo a priori no es no es meternos arriba, pero si viene, bienvenido sea.
Está claro que la presión no la tiene el Olón, como queda claro, es evidente con las palabras que usted acaba de contarnos. Si hay equipos como Bollullo, Cerreño, Aroche, Almonte, Ayamonte, o quizás el Cambi también, que por presupuesto y por plantilla, pues quizás sí están obligados a estar ahí, pero lógicamente el equipo, el Olón, ha hecho una evolución en la temporada magnífica y bueno, como habías dicho, el objetivo quizás vuestro a primero de temporada era la permanencia, pero lógicamente ya a estas alturas, ya de segunda vuelta y estando ahí, pues lógicamente el equipo se puede soñar, ¿no, mister?
Sí, hombre, nosotros, como ya te he dicho, nuestro objetivo era confeccionar un equipo para no pasar tanto apuro como pasamos el año pasado, que hasta faltando dos, tres jornadas no nos salvamos, ¿sabes? Uh-huh. El objetivo era el que estamos consiguiendo, que era salvarnos cuanto antes mejor y estar tranquilo, y ahora a partir de ahí, pues si se puede soñar, se sueña, ¿sabes? Ya ahora la temporada dirá lo que sea.
Bueno, ¿y cómo ve a los equipos rivales? A estos siete equipos que estamos hablando, Ayamonte, Almonte, Aroche, Cerreño, Camping, incluido su Olón y el Bollullo, que son los que están metidos por la pelea, ¿cómo ve usted a estos equipos? Y si usted se atreve a hacernos un pronóstico de cuáles son los que pueden acabar ahí a final de temporada.
Pronóstico, ahora mismo como está la categoría, estamos viendo que los equipos de abajo le ganan a los de arriba o le sacan puntos a los de arriba, y esto es un pronóstico, es súper complicado. Uh-huh. Hombre, yo siempre apostaría para que el mío estuviese entre los cuatro primeros, pero ¿sabes? Pero por soñar, pero vamos, es complicado darse cuenta que nosotros no somos ni siquiera un club, nosotros somos un patronato, nosotros dependemos del ayuntamiento y no mis futbolistas no cobran ninguno, ¿sabes? De los siete equipos que estamos ahí arriba, digamos, nosotros somos el único que no cobra, y es complicado. El 75% de la plantilla de Ibra León, ¿sabes? Entonces nosotros a priori no era meternos ahí arriba, claro. Pero bueno, que como le he dicho antes, si se puede soñar, pues se sueña.
Pues sí, la verdad que sí, estas son las cosas que tiene el fútbol, que bueno, el año pasado se pasaba no muy bien la temporada, y este año pues manteniendo una misma línea de trabajo, como usted bien ha indicado, un equipo que bueno, que en este caso pues que el objetivo ni mucho menos era pensar en estar ahí arriba, pero las cosas de fútbol, las dinámicas positivas llegan, los goles, entra la pelota, que es lo más importante, y bueno, ¿qué nos puede contar del partido del Moguel, ya para cerrar la entrevista?
Sí, bueno, el Moguel, la verdad que la primera parte fue un poco igualada, aunque la verdad que nosotros jugamos bastante más que ellos en su campo. Tuvimos ocasiones claras, ellos no la tuvieron tan clara, y nosotros en el primer tiempo no la pudimos meter, y después en el segundo pues la verdad que se nos puso de cara con un gol de Geray, y después le expulsaron a ellos a uno por doble amonestación, y ya después metimos el segundo. Aún así le pudimos meter alguno más, y la verdad que ellos, incluso con 10, los últimos 20 minutos nos apretaron bastante, pero subimos en defensa, estuvimos impecables desde el primero al último. Los 11 jugadores que estuvieron en el campo en cualquier momento del partido estuvieron espectaculares en defensa, y la verdad que nos crearon mucho peligro.
Tenemos por aquí a nuestro compañero de fútbol orubense, David Quintero, que le va a hacer una pregunta, mister.
Sí, vale.
Hola, Eloy.
Hola, buenas tardes.
¿Qué esperas del partido contra el Aroche? Por cierto, antes de nada decirte que felicidades por el gran trabajo que está haciendo el Olón, porque la verdad es que es de matrícula o no, el único equipo, como tú habías dicho, de los siete primeros que no cobra nada, y como yo dije en la publicación de análisis que hice hace una semana, ¿no? Los jugadores del Olón están ahí por el amor al arte, a un club, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, aquí se ha confeccionado un equipo entre veteranía y juventud, la verdad, bastante bien. Hemos traído a tres, cuatro futbolistas de fuera que nos han aportado muchísimo, tanto en lo deportivo como en lo humano, y después en épocas de lesiones y de sanciones y esto, también contamos con unos juveniles que nos están dando la talla y dan la cara, y la verdad que muy bien, muy contento con todo.
Bueno, mister, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos minutos de fútbol y hablando de su equipo, al cual le deseamos mucha suerte en la temporada, y nada, aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis, que podéis contar con Hispanidad Radio y con Fórmula Gol. Un saludo.
Vale, pues muchas gracias, un saludo a todos.
Ahí las palabras del mister, de Eloy Vaz, el técnico del Olón, que está haciendo una temporada magnífica. Y con esto pues vamos a cerrar la sección dedicada en este caso a la Primera Andaluza, pasando a dar los marcadores de la jornada 23 en Primera Andaluza.
Senior de Huelva, que son los siguientes: Cerreño 1, Bonares 1, Aroche 5, Mazagón 0, Moguer 0, Olón 2, Cortegana 1, Capil la Bota 1, Punta del Cremán 1, Canela 4, Ayamonte 2, Zalamea 2, Los Rosales 1, Bollillos 2 y Almonte 3, Cruceño 0. La clasificación liderada por el equipo de Juan Palma, el Ayamonte con 48 puntos, seguido del Almonte Balompié con 47, el Aroche con 45, el Cerreño con 43, Camping 41 y Olón con 40. El Bollullos en séptima posición, muy cerquita también a 4 puntos ya de la zona de arriba, con 39 puntos. Ya los Rosales están 9 puntos, ahí sí, se marca un poco esa zona, ese escalón de la categoría. Y en descenso, Bonares, San Roque, Aldeco Cortegana, Cruceño y Moguer. Creo que el Canela también se puede ver afectado, teniendo en cuenta los compromisos de División de Honor. Bueno, pues con esto ahora, David, pasamos a hablar del grupo 1 de la segunda Andaluza Senior de Huelva, que bueno, que hay que destacar, pues lo decíamos en titulares, la victoria en este caso sorprendente e importante del Río Tinto ante el Tarsis.
Sí, en el campo del líder, ¿no? 2-4, la verdad es que victoria bastante contundente, la verdad, meritorio la victoria sin duda, porque ha sido una sorpresa, yo creo que ha sido la sorpresa de la jornada, a pesar de que obviamente el Río Tinto es un equipo histórico, no de la provincia, y que su aspiración también era volver a la categoría, pero el Tarsis estaba mostrándose muy fuerte, el equipo más regular durante toda la categoría, y bueno, pues ahí va, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar ahora unos minutitos con el míster, con Luis Torre, que es el técnico del Río Tinto Balompié, a ver si lo vamos a tener al teléfono unos instantes. Y bueno, para comentar un poco más por encima del tema de la jornada, destacamos la victoria del Calaña, que ha ganado 0-2 a Encinasola. El Herrerías perdía ante la Losna, un partido también, bueno, que puede ser sorpresa, ¿no?
Sí, también, la verdad es que sí, ¿no? El Losna parece que está reaccionando en esta segunda vuelta, y el Herrerías, bueno, pues se está un poquito desinflando, había comenzado muy fuerte para hasta cuarto en el clasificado, y el Calaña pues está mostrándose muy fuerte últimamente, ¿no? 0-2 y se ha colocado tercero.
El Rosal empataba 0 con el Alfaza, y el Nerva ganaba 4-1 al filial de la noche. Bueno, estos son los marcadores de la jornada 13 en el grupo 1. Y ya tenemos al teléfono al míster Luis Torre. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Luis, enhorabuena por esa gran victoria ante el líder. 2-4, un gran partido del Río Tinto.
Pues sí, muchas gracias. La verdad que hicimos un buen partido ante un rival que está ahí por méritos propios, ¿no?
¿Qué nos puedes contar de su equipo? El Río Tinto, bueno, que la verdad que es un equipo siempre que lo queremos mucho. Está quinto clasificado en la clasificación. ¿Qué balance nos puede hacer de la temporada?
Pues mira, la verdad que hemos empezado este 2019, la verdad, con las intenciones que llevábamos desde el principio. Lo que pasa que al ser un equipo entero nuevo prácticamente, pues bueno, contando algunos jugadores del año pasado, tuvimos que reforzarnos entero con jugadores de la zona, y la verdad que bastante tarde, y nos ha costado mucho arrancar la primera vuelta. Hemos sido un equipo sólido en defensa, pero en ataque teníamos muchos problemas y nos costaba meter un gol, y sin embargo en este 2019 pues llevamos en 2 partidos 8 goles y prácticamente casi lo mismo que marcamos en la primera vuelta en 10 partidos.
Bueno, categoría también muy igualada. Lo estamos comentando de que tanto la primera andaluza como la segunda, el grupo 1 y el grupo 2, sí es cierto de que hay alguno que otro equipo que, por ejemplo, en el grupo 2 está el Punto Umbría muy destacado, pero bueno, el Tarsi, que también parecía que se iba a escapar, finalmente se destaca todo ahí muy igualado. Está también Nerva muy cerquita, y bueno, ¿cómo ve la categoría?
Bueno, yo desde mi punto de vista la veo un poquito más floja que otros años, la verdad. Uh-huh. Lo que sí es verdad que el nivel es más igualado. Aunque bueno, para mí Tarsi es favorito por el equipo que tiene, y sí es verdad que Nerva está haciendo las cosas bien, están arriba, e incluso esta semana se juegan con ellos un partido, la verdad que importante, pero estamos ahí en un pañuelo prácticamente 6-7 equipos, y yo creo que hasta el final vamos a estar ahí peleando.
Bueno, pues nada, míster, nosotros desde aquí, desde Fórmula Gol, le deseamos mucha suerte a su equipo, al Río Tinto Balompié. Ya sabéis que bueno, que nuestro trabajo y nuestro objetivo es darle voz a todos los equipos de la provincia de Huelva, y por supuesto nunca nos olvidamos de las categorías inferiores, en este caso de las más bajas, que bueno, que tienen todo el respeto del mundo, y que se hace un trabajo muy importante, ¿verdad, míster?
Hombre, la verdad que aquí es un fútbol un poco abandonado y donde no se ve prácticamente lo que se hace, y sí, todos sabemos, y todos los equipos, las horas que echamos fuera de casa, el frío que se pasa, prácticamente casi sin cobrar y bueno, al final es bonito, ¿no? Cada pueblo tiene su esencia y después se ve reflejado un poco en el terreno de juego. Así que bueno, habrá que seguir dándole bombo a esto y a ver si la labor que hacéis pues sirve para que este fútbol siga estando vivo.
Esperemos que sí, ese es el objetivo. Muchas gracias, mister, y enhorabuena y a seguir trabajando.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y sí, no nos queda otra. A seguir trabajando, a ver si seguimos en la línea que estamos.
Venga, hasta ahora, un saludo. Gracias. Pues ahí despedíamos al entrenador del Río Tinto Balompié, David, un equipo bueno que esta semana pues sacaba un resultado muy importante ante el Tarsi, que es el equipo que lidera la clasificación de este grupo 1 de la segunda andaluza onubense. En el grupo 1, ¿qué nos puedes comentar, David? ¿Algo que reseñar?
Bueno, el grupo 2, el Punta Umbría pues, sigue fuerte, ¿no? Ganó en Matalascaña 2-4, se mantiene líder y ya sigue manteniendo ese colchón de 7 puntos sobre el segundo. Yo creo que el Punta Umbría no se le va a escapar el ascenso directo, es una opinión personal, pero sí, uh-huh. Quedan ya 10 partidos, así que no creo que tenga problema. Luego el Ilipense pues no falló tampoco, el Rociana se está mostrando muy fuerte últimamente con los resultados. Y bueno, veas, me sorprendió, ¿no? Porque cayó derrotado 1-2 en casa ante un equipo de la zona de descenso y el quinto clasificado creo que se mantiene en ojo, ¿no? La verdad que está muy igualado por la lucha por los playoffs.
Uh-huh. Está muy bonita la categoría también y estaremos muy pendientes como siempre aquí en Fórmula Gol, que bueno, que como podéis ver Israel que está viendo, no sé si ha sido la primera vez que ha estado con nosotros, ¿qué te ha parecido que también analicemos y hablemos de todos los equipos de Huelva?
Es importante porque al final la comarca por lo que ve hay muchísimos equipos, hay mucha rivalidad, hay mucha competitividad y eso al final es importante, ¿no? Que se le dé importancia a los equipos más humildes y que verdaderamente pues quieren este deporte por lo que es, ¿no? Por jugar al fútbol, por divertirse, por intentar competir y por intentar por al final de año pues intentar conseguir el objetivos que se marcan a principio de temporada.
Bueno, la verdad que vamos a pasar, ahora ya nos quedan muy poquitos minutos para acabar nuestro programa de hoy, que la verdad que ha estado muy distendido y muy entretenido, la verdad que con esta entrevista contando con la presencia de Israel Puerto, y vamos a la agenda para ir ya despidiendo, analizando y viendo qué nos queda ahora ya en este próximo fin de semana. Vamos con la agenda.
La agenda de Fórmula Gol.
Un fin de semana que se presenta también muy cargado de fútbol y con un partido de infarto, otro más, como el de Cartagena. En este caso, el Recre jugará este próximo domingo. En este caso será jornada matinal, por la mañana, a las 12 ante el Murcia, Israel. Partidazo y bueno, que ya estáis preparando, ¿verdad?
Sí, ya estamos con los 5 sentidos puestos en la semana, en prepararla lo mejor posible, en ir recuperando esos cuerpos después del partido y el viaje desde ayer, y el miércoles puede empezar otra vez a currar.
Bueno, pues aquí todo el mundo, ya sabéis, nadie puede faltar a esta cita, hay que reventar el nuevo colombino y a superar a los 10.000, ¿no, David?
Sí, la última vez estuvimos cerca, ¿no? Se quedó 9.500 y bueno, es complicado esta vez porque creo que coincide con una maratón y hay mucha polémica por el horario, que no entiende por qué la han puesto a las 12 y bueno, al final el club ha decidido poner a las 12 y bueno, pero yo creo que es buena hora. Bueno,
los recreativistas tienen que ir a...
Tenemos que ir, claro, tenemos que estar allí animando a nuestros recre, a ver si podemos cantar un gol en la grada de Israel Puerto otra vez de Cone, que claro. Con toda la fuerza como lo canté.
Ojalá.
Yo, que casi parto el micro aquella vez, y bueno, esperemos cantar otra victoria de nuestro decano.
Ojalá que sí. Y bueno, en las categorías de División de Honor, destacamos lógicamente el partidazo de la jornada, más un derbi más, ese Cartaya Atlético Onubense, David, que lo veremos también el próximo fin de semana.
Sí, bueno, y aparte la Olímpica Pinzón, tenemos dos derbis en ese fin de semana.
Exactamente, pero bueno, la verdad que siempre hay buenos partidos. Además, comentaba anteriormente que en Primera Andaluza todo el mundo pendiente a ese partido también del Olón con el Aloche. O
sea que... Pero también otro partidazo, ¿no? El que se va a jugar en el antiguo Alaviña, ¿no?
Me gusta, claro. Lo hay a Vilacano, nadie se puede perder tampoco.
O Yuyo Ayamonte.
No quiero decirlo yo, para que no diga que va ropa a casa. Lo dice David, partidazo de la jornada, el líder visita Boyullos, Ayamonte Boyullos, que será el domingo a las 6 de la tarde, si no me equivoco,
Y cuarto.
6:15, esto me corrige David, que David está en todas. y bueno, la verdad que esto es todo, señoras y señores. Israel, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Hispanidad Radio, en Fórmula Gol. Ya nos has conocido, ya sabes, bueno, que la forma de trabajar que tenemos, estamos a muerte con vosotros. Y aquí tienes tu casa, nos tienes como, no solamente como ya, no como presa, somos como amigos, como chavales. Y bueno, sí. Aquí nos tienes para lo que te haga falta. y muchísima suerte de verdad a ti en lo personal y por supuesto al Recre.
Nada, muchas gracias a vosotros por haber tenido la suerte de compartir un rato con vosotros, por conoceros, por saber el gran trabajo que hacéis, el gran seguimiento que hacéis, no tanto al decano como a todos los equipos de la comarca. Y nada, para mí es un orgullo poder haber estado con vosotros, de poder contaros un poco más de lo que hay por detrás del futbolista, de que somos personas y de todo lo que sentimos, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, intentaremos poner a Recre, como te digo, lo más arriba posible, cada domingo defenderlo a muerte e intentar que todos los puntos que luchemos pues se queden con nosotros.
Muy bien, muchas gracias. David Quintero, amigo, aquí te estamos enfocando, estamos en directo también en Instagram. David, muchas gracias, ¿qué te voy a decir? Muchas gracias una vez más por tu colaboración, por estar siempre con nosotros y bueno, por ese partido que te marcaste en Los Rosales, sufriendo ahí esa polémica final. Sí. Muchas gracias y te emplazo ya para la semana que viene, ¿no?
Por supuesto, aquí estaremos un programa más y darle las gracias a Israel Puerto por haber estado aquí, que yo creo que se ha sentido cómodo porque somos todos de más o menos de la misma edad, por cierto, tiene misma edad, yo también tengo 25 años, así que he estado para ver en el programa de hoy.
Muy bien, bueno, y nada, a todos los oyentes que nos siguen, que nos escuchan en Hispanidad Radio, que son mucha gente la que nos sigue, muchas gracias por haber estado un día más ahí. Por supuesto, también damos las gracias a Juanma Infante, que estuvo con nosotros en la técnica, como siempre, un profesional. Y a todos ustedes, muchas gracias. Nosotros los despedimos. Aquí un servidor, Adrián Clavijo. Nos vemos la semana que viene, el fin de semana con el Recre y el lunes con Fórmula Gol. Sean felices.
Todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio.